información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Se extendió el marzo recargado de Volvo.
El gobierno echó pie atrás y no realizará el recorte del 3% en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública.
La crisis que estamos viviendo en materia de seguridad, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio.
Y no se ve cuál es su agenda, sino más bien los dimes y diretes respecto a la reducción de recursos.
Se mantiene la presión para que la ministra Trinidad Steiner aclare la salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
Tengo absolutamente claro cuál debiese ser la decisión que debe tomar el presidente de la República.
Que la ministra aquí lo que ha producido es solo una sucesión de bochornos.
Reconocidas figuras de la centro-derecha como Evelyn Matthei salieron a criticar la decisión del Ministerio de la Mujer de desvincular a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscila Carrasco, en medio de un tratamiento contra el cáncer de mama.
Despedir a una mujer en medio de un cáncer ginecológico en el Ministerio de la Mujer y en alerta oncológica no es coherente.
Es inaceptable, inhumano e indigno.
Ante el alza en el precio de los combustibles, el gremio de los camioneros descartó movilizaciones.
Estamos hablando de valores bastante menos significativos. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregar tranquilidad a la nación.
Por cada 1,000 kilómetros, el aumento de 1 kilo de papas sería de 15 pesos.
La UDI presentó una serie de propuestas para paliar el alza de las bencinas, entre ellas reducir el número de diputados y fusionar ministerios.
Nosotros esperamos que el gobierno las acoja y las implemente a la brevedad.
Muchas de ellas las compartimos, creemos que están en la línea correcta.
Bueno, tienen que saber de que el gobierno anunció 7 medidas, esas medidas están en camino a implementación.
La oposición calificó como un retroceso en justicia y memoria el anuncio del gobierno de revertir la expropiación de Colonia Dignidad.
Levantar una bomba de humo que además es preocupante para la historia política de nuestro país.
Afecta a nuestro país, afecta a las víctimas, las revictimiza.
A puertas de una nueva conmemoración del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, la UDI se encuentra realizando todas las gestiones para extraditar a Chile a Galvarino Apablaza.
La Corte Suprema Argentina accedió a la extradición en febrero de este año y por lo tanto estamos haciendo todas las gestiones que se deben hacer para lograr que Galvarino Apablaza venga a Chile, enfrente a la justicia.
Hoy será formalizado por el delito de homicidio el estudiante de 18 años que asesinó a una inspectora en un colegio de Calama.
En paralelo, el gobierno regional de Antofagasta busca concretar la instalación de un detector de metales en el establecimiento.
De que están desconformes y que quieren pedir y exigir muchas cosas.
Pero hoy día ya estamos trabajando en todas las medidas de mitigación, todo lo que debemos hacer para comenzar a reabrir nuestras puertas.
El gobierno anunció un proyecto de ley que permita la revisión de mochilas en establecimientos educacionales.
Elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochilas.
Si lo va a abordar únicamente desde un punto de vista comunicacional, medidas parche.
La Contraloría detectó que más de 6.000 funcionarios públicos recibieron remuneraciones desde el sector privado haciendo uso de una licencia médica.
No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado.
La gran medida que el gobierno debe adoptar hoy es automatizar el cruce de datos.
Hoy será formalizado el presunto homicida de Camila Ponce, quien fue atacada tras un conflicto vial en la comuna de Valparaíso.
Es muy ilógico que se proteja más la identidad de un confeso que de la propia víctima y de su familia.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo, extendido por éxito de ventas. Obtén nuestro EX30 en cuotas desde 189.900 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Media Partner, BioBio Comunicaciones.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres, para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es la PAES.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar 2 veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Hola, buenos días, BioBio. Accidente en la rotonda del aeropuerto y hay una grúa que está sacando al móvil que quedó más dañado. El tráfico sí está fluido y ya están retirándolo. Buenos días.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Siete de la mañana, 8 minutos.
Bien, agradecemos entonces a aquella auditora que nos entregaba aquella información respecto a lo que está pasando allí en la comuna de Talcahuano, cerca del aeropuerto Carril Sur, en la región del Biobío. Le contamos que la formalización del estudiante de 18 años imputado por el mortal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama quedó fijada para las 11 horas de este martes en el Juzgado de Garantía de Calama, en una causa donde la PDI continúa desarrollando diligencias para reunir la mayor cantidad de pruebas.
Entre los antecedentes recopilados, los detectives manejan la hipótesis de un ataque planificado, ya que el imputado habría estructurado el hecho durante al menos 4 meses.
En paralelo a esa arista judicial, una de las primeras medidas adoptadas tras la tragedia fue la llegada de un detector de metales al establecimiento, dispositivo que busca prevenir nuevos hechos de violencia al interior de la comunidad escolar.
En esa línea, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, indicó que existe un plan regional ya aprobado por el CORE para implementar este tipo de dispositivos, comenzando precisamente por Calama. No obstante, aclaró que su puesta en marcha aún depende de una serie de requisitos administrativos y normativos, entre ellos la aprobación del Consejo Escolar y la validación de protocolos por parte de la Autoridad Educacional.
Tiene que el colegio, en conjunto con los apoderados, cambiar el manual de convivencia, establecer el uso, regular el uso y levantar un protocolo de acción. Ese protocolo se lleva a la Subsecretaría de Educación, que lo tiene que visar y autorizar, y ahí podrían estar habilitados para usarlo.
Por su parte, Jorge Reyes, administrador sostenedor del colegio Lesaeta, explicó que la instalación del pórtico no depende únicamente de la voluntad del establecimiento, sino también del marco que establece la ley de convivencia escolar. Añadió que hoy se evalúan distintas medidas para reforzar la seguridad y que durante el fin de semana la prioridad estuvo puesta en la contención y el acompañamiento a las familias afectadas.
Estuvimos enfocados en el consuelo de la gente del Veloz y de nuestra funcionaria, en la preocupación de la otra funcionaria que estaba grave en el hospital y del alumno que también fue trasladado a Antofagasta. Entonces, viernes, sábado y domingo fue más humano, pero hoy día ya estamos trabajando en todas las medidas de mitigación, todo lo que debemos hacer para comenzar a reabrir nuestras puertas.
Desde la comunidad educativa, en tanto, persiste la preocupación por el retorno a clases. Cecilia Zuñeta, presidenta del Centro General de Padres del Instituto Las Lesaeta, manifestó la disconformidad de los apoderados frente a las condiciones de seguridad actuales y sostuvo que exigen garantías concretas antes de que los alumnos vuelvan al recinto.
Han, como has manifestado, muchos apoderados, y no solo las directivas, apoderados, de que están desconformes y que quieren pedir y exigir muchas cosas.
De esta forma, mientras la causa penal entra en una etapa clave con la formalización del imputado, el establecimiento y las autoridades locales intentan avanzar en medidas inmediatas de resguardo en medio de una comunidad que sigue marcada por el impacto de una tragedia sin precedentes en Calama.
7:11 a.m.
Y hoy será puesto a disposición de la justicia el menor que trató de ingresar armado con una pistola a un colegio municipal en Curicó. Nos cuenta sobre esto Luis Cabello.
La mañana de este martes pasará a control legal de la detención el adolescente de 15 años que intentó ingresar armado con una pistola al interior del colegio polivalente Japón del sector de Los Aromas, acá en la comuna de Curicó. La información ha sido confirmada a la radio por el mayor de carabineros, Juan Díaz Serrano, quien dijo que dada la nueva ley de responsabilidad penal adolescente, existen rangos para disponer de que un menor quede detenido y que el tribunal pueda determinar si los hechos denunciados son faltas o delitos. En este caso, el menor podría ser formalizado por tenencia de arma de fuego y municiones al momento de ser entregado por su propia madre a personal de carabineros cuando estos llegaron al acceso del colegio a tomar el procedimiento policial, donde no hubo amenazas, no hubo lesionados y donde siquiera el resto de la comunidad estudiantil, que ya estaba en clases, se percató de los hechos. Para carabineros, eso sí, está claro, el origen de la pistola marca Star calibre 6.5, la que mantenía munición en el cargador y en la recámara, pero por expresas instrucciones de la Fiscalía Local de Curicó, se prohibió la entrega de esa información, dado que la PDI se unió también a la indagatoria de este caso. El Colegio Politécnico Japón, que pertenece al área municipal, continúa con clases normales durante esta jornada, a pesar de la molestia de algunas apoderadas que reclaman que frente al hecho no se activó ningún protocolo de comunicación inmediata. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana, 13 minutos.
Y un escolar fue sorprendido portando armas de fuego y cocaína mientras permanecía en su establecimiento educacional, esto en Angol. De Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
El hecho ocurrió al interior del Liceo Comercial Armando Bravo de Angol, luego que el director del establecimiento, en uno de los recreos, se entrevistó con un alumno respecto de quien había recibido antecedentes referidos a su probable participación en un robo ocurrido el fin de semana. En esa instancia, el escolar entregó al docente una pistola, tras lo cual el director pidió la presencia de carabineros en el liceo, tal como lo precisó el coronel Manuel Aravena, prefecto en Malleco.
Carabineros procede a la revisión de la mochila de este alumno, encontrando en su interior una pistola adaptada para el disparo, droga y dinero en efectivo, procediendo a la detención de este.
El menor será presentado este martes ante el juzgado de garantía de Angol junto a los antecedentes de su detención, consistentes en dos pistolas que serían a fogueo, pero aptas para el disparo, además de dos cargadores, dosis de cocaína y dinero en efectivo. Además, preventivamente Carabineros reforzará su presencia en las inmediaciones de establecimientos educacionales de Angol, sumado a jornadas de capacitación con directores de colegios y liceos de la comuna. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
7:15 a.m.
Nos quedamos ahí en la novena región para contarles que la Municipalidad de Temuco solicitó al gobierno poner urgencia a la discusión de la denominada ley Insuco, adelantando que instalarán dos nuevos pórticos detectores de metales en recintos de educación tras el asesinato de una inspectora en Calama. Tiene más detalles Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
El proyecto de ley que fue aprobado en octubre del año pasado en la Cámara de Diputados hoy duerme en el Senado, proponiendo fortalecer las medidas de seguridad en el ingreso a recintos de educación con la instalación de pórticos detectores de metales. En ese sentido, y a raíz del lamentable hecho ocurrido durante la semana pasada en el norte de nuestro país, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, indicó que la Cámara Alta y el gobierno deben priorizar la iniciativa.
Eso nos facilitaría mucho también para que la ministra, como bien lo dijo, que estaba de evaluación a nivel nacional, pero es importante una señal del gobierno ante esta situación crítica, como bien lo pregunta usted y lo mencionan, lo que tenemos que actuar rápido ante estas situaciones complejas en materia escolar, y nosotros queremos poner a disposición, como Temuco, lo que hemos hecho con nuestro plan Temuco Educa Protege, y en particular el tema de seguridad escolar.
Temuco hoy en día cuenta con dos pórticos detectores de metales en recintos de educación, uno en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón, funcionando desde el año pasado, y otro instalado este 2026 en el Instituto de Especialidades Técnicas. Ambos son los únicos en recintos públicos a nivel nacional. El director del DAEM de Temuco, Rodrigo Garrido, realzó la efectividad que ha tenido esta herramienta.
En primer lugar, la evaluación que nosotros tenemos es absolutamente positiva, y esto se concatena con lo que acaba de preguntar también el colega, y que hace mención que no hemos tenido ningún evento que sea del caso señalar, sino todo lo contrario. La buena noticia es que no hemos tenido ningún evento, y en atención a eso, el funcionamiento del pórtico en el marco de una estrategia global.
Sin embargo, la Municipalidad de Temuco pretende llegar a 4 pórticos detectores de metales este año, y para ello ya existen conversaciones para su instalación en el Instituto Tecnológico de la Araucanía y el Liceo Pablo Neruda. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7:17 a.m.
Y en la misma línea, el gobierno anunció un proyecto de ley que permita ampliar las medidas de control en establecimientos educacionales, incluyendo la eventual revisión de mochilas.
La idea se enmarca en una serie de hechos de violencia escolar, entre ellos el asesinato de una inspectora en Calama y la reciente detención de otro alumno en Curicó que portaba un arma de fuego. Tiene todos los detalles Carlos Godoy.
En este contexto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que el Ejecutivo se encuentra redactando un proyecto de ley orientado a enfrentar estos episodios. La iniciativa busca ser ingresada al Congreso la semana subsiguiente y contempla, dentro de sus medidas más polémicas, la revisión de mochilas en el acceso de los colegios.
Elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochilas, pero además, en ese proyecto de ley también queremos fortalecer las herramientas pedagógicas que puedan tener los docentes para hacer frente a los conflictos.
Lo anterior se suma a acciones inmediatas como apoyo psicológico a las comunidades afectadas y una rápida puesta en marcha de la ley de convivencia escolar. Sin embargo, desde el Colegio de Profesores hubo reparos. Su presidente Mario Aguilar cuestionó las medidas, ya que a su juicio la respuesta debe centrarse en salud mental, convivencia escolar y un compromiso más amplio de las familias, insistiendo en la necesidad de un plan nacional integral.
Cometería un grave error el gobierno si pretende asumir esta problemática tan grave, de raíces tan profundas en sus factores causales, si lo va a abordar únicamente desde un punto de vista comunicacional. Medidas parche.
De acuerdo con lo informado por el gobierno, el nuevo proyecto de ley sería ingresado durante las próximas 2 semanas como una forma de enfrentar la violencia escolar.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
7 de la mañana, 19 minutos.
Santiago, este día martes 31 de marzo presentará una máxima de 28 grados. A esta hora hay 12 grados y el día estará despejado. En Rancagua, en tanto, la región de O'Higgins, la máxima para hoy será de 25 grados. Por la mañana estará con nubosidad parcial, ya por la tarde completamente despejado. En Talca, en tanto, región del Maule, niebla matinal y mayormente nublado por la mañana, y por la tarde nubosidad parcial. Talca presentará una máxima de 25 grados, mientras que Chillán para el día de hoy 24 de máxima, niebla matinal, también algunos chubascos débiles por la mañana, mayormente nublado durante las primeras horas del día, y por la tarde estará con nubosidad parcial.
Revisemos también la región del Biobío, algunas comunas, por ejemplo Concepción, hay 16 grados a esta hora, está nublado, irá variando nubosidad parcial con el pasar de las horas. En la tarde, despejado aunque con viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 19 grados. En Los Ángeles, similar el panorama, 22 como máxima, cielo cubierto en la mañana, niebla en varias zonas, irá variando a cielo nublado, más tarde se despeja ahí en Los Ángeles.
Continuamos en Temuco, donde a esta hora hay 15 grados y la máxima llegará a los 20 por la mañana, cielos cubiertos, y por la tarde se espera lluvia allí en la capital regional de la Araucanía. Valdivia a esta hora 16 grados y la máxima llegará solamente a los 19 por la mañana, se esperan precipitaciones, en la tarde estará completamente despejado.
Veamos también la región de Los Lagos. En Osorno hay chubascos débiles a esta hora, continúan toda la mañana. En la tarde, nubosidad parcial y una temperatura máxima de 18 grados. En Puerto Montt también algo de precipitaciones débiles toda la mañana. En la tarde, bien aislados, lluvia a ratos. A esta hora hay 12 grados y la máxima debería alcanzar los 18 grados.
Continuamos en Ancud, también presentará algunos chubascos por la mañana y por la tarde estará con nubosidad parcial. Castro, en tanto, 16 grados de máxima y estará gran parte del día con nubosidad parcial. Quellón, en tanto, a esta hora hay 11 grados, algunos chubascos débiles a esta hora. En la mañana estará con nubosidad parcial y así también se mantendrá durante la tarde. La máxima para hoy en Quellón, 16 grados.
Y vamos a la región de Aysén, Melinca, Lago Verde y Puerto Cisnes, con temperaturas que no superan los 14 grados. Eso sí, la lluvia comienza en varias zonas, desde Lago Verde hasta por lo menos Coyhaique, donde la temperatura alcanzará los 12 grados. En la tarde, en esa zona precisamente, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. En Villa O'Higgins, más al sur, 11 grados como máxima, cielo nublado y chubascos con ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Toda la mañana y toda la noche ahí en Villa O'Higgins. Finalmente, la región de Magallanes, Torres del Paine, 9 grados, nublado y chubascos con viento también, con más intensidad en la tarde y noche. Y en Punta Arenas, 7 grados a esta hora, la máxima alcanzará los 10 grados, estará con cielo nublado y chubascos y viento de hasta 80 kilómetros por hora, que comienzan con mayor intensidad en la tarde y se extienden hasta la noche.
7 de la mañana, 22 minutos.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo.
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El mercado laboral chileno se mantiene en un punto medio sin grandes avances. En el trimestre diciembre 2025-febrero 2026, el desempleo llegó a un 8,3% y la informalidad al 26,5%, reflejando un escenario estancado. Tiene más detalles Vanessa Gajardo.
Con esta cifra se cumplen 3 años consecutivos con una tasa de desocupación en Chile sobre el 8%. Además, el ministro de la cartera, Tomás Rau, dijo que resulta lamentable que el desempleo femenino se sitúe en torno al 9% versus el masculino con un 7,8%. Si bien el ministro reconoce que el último año se crearon 94.000 puestos de trabajo, en su gran mayoría corresponde a empleo informal, de ahí que Rau agregara que se están ocupando.
Estamos trabajando una serie de medidas dentro del plan de reconstrucción nacional, pero también en medidas que atañen a esta cartera principalmente, como un subsidio a la contratación, que vamos a anunciar más detalles próximamente, va a ser parte de la ley miscelánea.
Según sector económico, la expansión de la población ocupada se da en actividades de salud, actividades profesionales, alojamiento y servicios de comida, mientras que por categoría ocupacional, el alza se observó en trabajadores por cuenta propia y personas asalariadas informales. Esto último da cuenta de un escenario donde el poco empleo que se genera es de mala calidad.
Y el gobierno de José Antonio Kast está por iniciar el proceso de cobro a deudores morosos del crédito con aval del Estado, el CAE, comenzando por aquellos con mayores ingresos, llegando a la barrera salarial de 1,5 millones de pesos. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles.
Se espera que durante el mes de abril inicie las notificaciones para el cobro a deudores morosos del crédito con aval del Estado, justo en medio de la controversia por los parlamentarios que aún mantienen deudas estudiantiles. Fuentes consultadas aseguran que tan pronto como la próxima semana podría iniciar un cobro a través de la Tesorería General de la República, concentrándose en un grupo de cerca de 2.000 personas que perciben más de 5 millones de pesos y que están en un grupo de las deudas más altas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la medida refiriéndose a las personas que pudiendo pagarla mantienen deudas educativas.
Hay personas que pudiendo pagar no lo están haciendo y eso implica menos recursos para poder financiar otras necesidades en materia educacional. Los recursos del Estado tienen que enfocarse en poder beneficiar a los estudiantes que lo requieren.
8 parlamentarios tienen deudas educativas. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, dijo que enviará una carta a cada uno de los deudores.
Yo les voy a mandar una carta como presidente de la corporación pidiéndoles que transparenten esta diferencia entre deudor o moroso y evidentemente se pongan al día cuando estén morosos.
Otra de las acciones que podrían perjudicar a los parlamentarios en la corporación es un eventual envío a la Comisión de Ética o un análisis de posibles inhabilidades para los diputados antiguos, que también podría terminar en la Comisión de Ética.
Hoy Chile está a
haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 29 minutos.
El gobierno dio pie atrás y confirmó que el Ministerio de Seguridad Pública no sufrirá recortes presupuestarios tras las críticas que generó la medida.
Pese a este giro y obviamente a la intención que hay detrás, ¿no?, de arropar a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, la presión respecto de ella está lejos de disminuir.
Los cuestionamientos hacia la secretaria de Estado siguen en aumento y ya no provienen solo de la oposición, desde el oficialismo. Parlamentarios también han solicitado explicaciones por la salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. En los primeros días, sabemos, para Trinidad Steiner, a la cabeza del Ministerio de Seguridad, han estado marcados por una serie de cuestionamientos. Sin embargo, ayer logró desatar uno de los nudos en su camino. Por lo menos eso le permite seguir avanzando en el cargo del Ministerio de Seguridad un poco más holgada. Tal como lo habían adelantado durante la mañana y de manera puntual, a eso de las 2 de la tarde, la ministra Steiner llegó al Ministerio de Hacienda, Teatino 120, lo hizo en compañía del subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, y de distintos asesores de las finanzas de la policía. El Ministerio de Hacienda, recordémoslo, había solicitado realizar un recorte presupuestario de manera transversal, sin distinción de ministerios, de un 3% en el presupuesto, esto debido a la situación fiscal. E incluso se había solicitado que algunos ministerios hicieran un esfuerzo extra para poder no solamente alcanzar los 3,000 millones de dólares que podía significar de ahorro este 3% de manera transversal y alcanzar los 4,000 millones gracias al esfuerzo extra de otros ministerios. Bueno, en el Ministerio de Hacienda, ¿con quién sostuvo la reunión la ministra Steiner? Con el director de presupuesto, José Pablo Gómez, con el objetivo de revertir entonces este cuestionado recorte del 3% en su ministerio. Una disminución que era equivalente a los 72 mil millones de pesos y que podía afectar directamente a carabineros, a la PDI y sobre todo al plan contra el crimen organizado. Esto, como yo les decía, era parte de un oficio que claramente estuvo firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a los pocos días de iniciado el gobierno. Pero desde la oposición surgieron rápidas críticas, sobre todo porque apuntaban una eventual contradicción del Ejecutivo, asegurando que la seguridad era uno de sus principales objetivos, uno de sus ejes de campaña, y que no podía ser claramente uno de los ministerios que tuviera el mismo recorte que otras carteras como de deporte o cultura. Ante los cuestionamientos y también la presión política que comenzó a llegar incluso de sectores del oficialismo, fue que Steiner anunció luego de esta reunión que por instrucción del presidente José Antonio Kast, el recorte no se aplicaría a seguridad y que sería la única cartera excluida de esta medida. Además, informaron de una inyección de recursos para poder garantizar el correcto funcionamiento de las policías y todos los cambios que van a venir de la mano con la actual administración. Consultada la ministra Steiner sobre si el anuncio inicial había sido un error, la secretaria de Estado aseguró que la propuesta nunca fue una decisión definitiva.
intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que en seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio, va a ser una excepción.
Pero efectivamente llama la atención que la ministra diga que no hay nada definitivo, siendo que el ministro Quirós firmó un oficio y que fue ella misma, junto con el subsecretario de Seguridad Andrés Joanet, quienes expusieron en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados respecto a este recorte. Entregaron el detalle, por ende, claramente, de no ser por las críticas, la medida probablemente no se habría revertido. La noticia se expandió rápidamente en el mundo político y de forma transversal, entonces, se valoró este cambio en el Ejecutivo. Sin embargo, mientras en el oficialismo destacaron la medida y llamaron a establecer un compromiso efectivo con la agenda de seguridad, desde la oposición se criticó una falta de planificación de la moneda y se cuestionó que se estuviera jugando, dijeron, con un tema que es sensible para la ciudadanía, una de las principales preocupaciones, si no la principal preocupación de la ciudadanía actualmente. Así, el diputado republicano Sebastián Zamora llamó a dejar a un lado todos los puntos políticos que buscan pegarle tanto a la ministra como al gobierno, y en contraste la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, acusó improvisación.
Las críticas de la oposición son pura pequeñez política, porque si se toman decisiones para fortalecer a las policías y responder a la crisis de seguridad, lo serio es respaldarlas, no tratar de hacer un punto comunicacional.
Vergüenza ajena da el gobierno con su falta de priorización en seguridad y no se ve cuál es su agenda, sino más bien los dimes y diretes respecto a la reducción de recursos en presupuesto entre los mismos ministros.
Pero todo esto ocurre, como yo les decía, en días controvertidos para la ministra Steiner, que ha sido una de las ministras también más cuestionadas en este proceso de instalación del Ejecutivo, sobre todo por todos los antecedentes que han estado sobre la mesa a la hora de abordar la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Hay oficios que dan a conocer que la ministra Steiner, a horas nada más de haber asumido en su cargo, estaba solicitando a la Policía de Investigaciones aspectos relativos a materias que ella conoció siendo fiscal regional de Tarapacá, y que luego de eso se habría pedido entonces el llamado a retiro voluntario de la ex PDI, que claramente era la tercera al mando de la institución, la tercera jerarquía, y no contaba con una mala evaluación, según la información que nosotros hemos podido recabar. Por ende, hay antecedentes que no cuadran, y en esa línea, por supuesto, la ministra Steiner ha sido muy cuestionada. ¿Qué se ha dicho en particular? También se ha realizado algún tipo de, podríamos decir, crítica hacia la ministra Steiner en el marco de la contratación de un asesor que habría salido del país, claramente, para recuperar, según dicen acá, el Estado de Derecho y el retiro del reglamento de la seguridad municipal. Un funcionario que contrataron, que había salido del país con licencia médica, la frase que ella emitió, la ministra Steiner, sobre recuperar el Estado de Derecho y, como yo les decía, el retiro de la ley de seguridad municipal. Esos son parte de los cuestionamientos que han estado sobre la mesa, que en este momento están afectando el rol de la ministra de Seguridad. En ese contexto, desde la oposición, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que a 3 semanas del gobierno la ministra se ha caracterizado más por sus polémicas que por sus gestiones.
Que la ministra aquí lo que ha producido es solo una sucesión de bochornos, que no tiene nada que ver con diligencia. Diligencia tiene que ver de diligente, de ser eficaz, de ser eficiente. Era un tema que aparecía como el gran tema de quienes ganaron el gobierno.
En defensa de Steiner salió el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien dijo que efectivamente, dentro de las críticas que han surgido contra la secretaria de Estado, él puede avizorar un sesgo machista.
La polémica que se ha generado, encuentro que tiene un tono especialmente machista, la manera en cómo tratan, digamos, de enredar o insinuar ciertas cosas, apuntando al trabajo que ella está haciendo de manera responsable.
Pero lo cierto es que también los mismos cuestionamientos a Steinert se pueden extender al oficialismo, sobre todo por el tema de Consuelo Peña, donde han sido incluso parlamentarios oficialistas quienes han planteado la necesidad de tener mayor claridad respecto a lo que sucedió, y pese a que la ministra Steinert dijo que la solicitud de llamar a retiro a la ex subdirectora de inteligencia fue exclusivamente de la PDI, están todos a la espera de la comisión en la cual el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, va a exponer el próximo 6 de abril para ver si es que su versión se condice con la de la ministra. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, advirtió que si en esta próxima comparecencia del director de la PDI se confirma un eventual mal uso de influencias de la ministra Steinert, el presidente va a tener que tomar una alternativa, un planteamiento que fue secundado por su par de la UDI, Marco Antonio Sulantay.
Concluye que dicho contenido decía relación con un hecho que no tiene nada que ver. Tengo absolutamente claro cuál debiese ser la decisión que debe tomar el presidente de la República.
Por eso es muy relevante que con la concurrencia del jefe de la PDI al Congreso el próximo lunes conozcamos toda la información al respecto.
De momento entonces se despeja uno de los problemas para la ministra de Seguridad Trinidad Steinert con la idea de revertir este recorte del 3% del presupuesto, pero por otra parte queda sobre la mesa, está todavía como una de las principales interrogantes, qué es lo que va a suceder en esta exposición que va a tener el director general de la PDI, Eduardo Serna, en la Comisión de Seguridad el próximo 6 de abril, donde el tema obligado va a ser la salida de la ex subdirectora de inteligencia, y ver qué es lo que puede suceder entonces con la versión que presente el, en este caso, el alto mando de la Policía Civil versus lo que ha presentado la ministra Steinert, y ver también cómo se condice eso, esas dos versiones, con el propio, la propia ley que regula el Ministerio de Seguridad y que establece que toda la decisión del alto mando de las policías queda en manos del presidente de la República. ¿Sabía o no José Antonio Kast de una eventual solicitud de renuncia? Bueno, son todos esos temas que todavía están sobre la mesa y que, pese a que la ministra Steinert intentó aclarar, no convencen.
A ver, yo diría varias cosas, ¿no? Lo primero, es inaceptable lo que dice el senador Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, porque si se critica a Steinert es por razones machistas, dice, o por su condición de mujer. Es inaceptable lo que dice Esquella, primero porque son argumentos que se usaban en gobiernos anteriores y ahora las usa él, entonces son argumentos a la carta del senador Esquella, notable. Entonces eso no es así, simplemente hay razones y no tiene nada que ver su condición de mujer, absolutamente. Por lo tanto, es el Partido Republicano tiene que rectificar a través de su presidente, me imagino, porque es lamentable que se caiga en este tipo de argumentos. Lo segundo, con respecto a la actuación del presidente de la República y la situación de Steinert con el despido de Consuelo Peña. Para despedir a una alta autoridad de la Policía de Investigaciones se requiere un decreto. Son altas autoridades, no basta la carta de despido. Ese decreto se cursó y ese decreto lo firmó José Antonio Kast, presidente de la República. O por lo menos es un decreto donde se hace por instrucción de él, digamos. Entonces, esto es muy simple. Es el presidente el que está directamente involucrado en este despido. No sé qué le contaron al presidente, eso es otra cosa. No sé qué historia sabe el presidente. Pero como está en cuestionamiento el director de la Policía de Investigaciones, porque él es el superior directo, era de Consuelo Peña, la directora de Inteligencia, habría sido bueno que el presidente hubiese escuchado al director de la Policía. En especial porque esto tiene que ver con la seguridad pública. La directora de Inteligencia tiene que ver con la seguridad. Y por lo tanto, si este es un gobierno abocado a la seguridad, y eso fue lo que habló tantas veces el candidato Kast, a lo mejor ahora el presidente Kast debería haber hablado con el director de la PDI, Eduardo Serna. No lo ha hecho, según nosotros sabemos, hasta ahora por lo menos. Todo esto fue bochornoso, porque se debería saber cuál es la trama de todo esto. Ahora se invocan razones de seguridad para no informar. Y a veces las razones de seguridad existen y otras veces las razones de seguridad se invocan para ocultar cosas. sería bueno explicitar el punto. Lo tercero, llama la atención en el gobierno que si la seguridad fue seguramente el tema más importante junto con la economía en la campaña, primero, no hayan tenido una persona elegida como ministra de seguridad con anticipación. A Steiner la contactaron a última hora para que asumiera este cargo, ministro de seguridad pública, y llama la atención la caída del 3% desde el inicio, la caída del 3% en el presupuesto de seguridad, considerando que es una pésima administración decirles a todos bajen el 3%. ¿Por qué? Porque hay que aplicar criterio. Si esto no es a rajatabla, o sea, esto no es así, nunca debiera ser así, sino que hay que mirar, y en algunos ministerios no va a ser el 3, posiblemente el 5. Depende de su gestión, depende de su capacidad para utilizar el presupuesto, depende de un montón de cosas, pero dictar 3% a todos, lo puede ser usted, lo puedo ser yo, lo puede ser Catherine Cubillos, que está aquí, lo puede ser cualquiera. No se requiere un ministro de Hacienda para determinar una caída del 3%. Esto requiere de mucho más cuidado, precisión, detalle, razones, etcétera, etcétera. Aunque todos sabemos que hay que bajar el gasto, eso lo sabemos todos. Y es imprescindible bajar el gasto en una proporción importante debido a los desequilibrios que dejó el gobierno anterior. Entonces, pero 3% parejo parece... Claro, podemos emplear una palabra fuerte, pero parece poco prolijo, por decirlo de alguna manera. Con respecto a Steiner, bueno, haber revertido la medida, y yo creo que no fue ella, sino que fue el gobierno, porque se dieron cuenta de la inconsecuencia, se dieron cuenta de que esto es absolutamente contrario a la promesa que habían hecho en campaña, y que lo revirtieron. Eso es todo. Ahora, habrá que decir, en todo caso, que es bueno que se reviertan las malas decisiones. Pero esto demuestra también que la decisión era mala. Ahora, yo no sé cuál es el ambiente, y tú nos puedes contar, por eso te lo preguntamos, cuál es el ambiente en Palacio después de todo esto. ¿Qué se dice en Palacio con respecto a todo lo que está pasando en seguridad?
Yo creo que lo que nosotros hemos podido percibir respecto a la primera semana, que fue cuando se conoce claramente gran parte de los aspectos relativos a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, por la salida de la ex subdirectora de inteligencia, comienza a inquietar un poco el ambiente, porque claramente se sabe dentro de la moneda que hay aspectos que no cuadran dentro del relato que se ha buscado instalar, y saben que la exposición del director general de la PDI va a ser clave en el Congreso para poder entonces dar cierre al círculo que tiene que ver con esta situación. Eventualmente la moneda se ha puesto en la situación de tener que poner a alguna de estas dos autoridades en una evaluación ya muy estricta del presidente de la República, y eso podría significar una complicación mayor. Saben que este tema puede ser muy complejo porque efectivamente hay aspectos que no cierran dentro de las versiones. Eso sobre la ministra. Respecto a la reducción de presupuesto, hay versiones que podríamos decir están encontradas, mientras algunos dicen si la medida no es transversal y van a salir distintos gremios de los ministerios más sectoriales a cuestionar, porque este ejecutivo quería reducir más en ciencia, más en deporte, más en cultura y no en los otros ministerios. Pero hay otros también dentro de la moneda que asegura que fue una mala decisión querer hacer un recorte transversal y reducir presupuesto en seguridad y también en otras carteras, como por ejemplo salud, cuando se sabe que el presupuesto de salud en los últimos años no ha alcanzado para llegar hasta fin de año, cuando se sabe que hay una deuda muy importante del Estado con distintos prestadores de servicios o insumos de salud que tampoco ha sido saldada, y cuando hay listas de espera que son prioritarias, sobre todo este gobierno que ya decretó la alerta sanitaria oncológica. Entonces, dicen, hay ministerios como seguridad, como educación, como salud, en los que recortar un 3% del presupuesto no es algo que efectivamente sea ¿cómo poder decirlo? Que sea claramente algo tan racional a juicio de algunos dentro de la moneda, y en esa línea saben que la decisión entonces que se toma es porque se revierte una política que a juicio de muchos ya había sido cuestionada dentro de la moneda y también por parte de la oposición o algunos sectores incluso del oficialismo. Ahora sí, saben que se abrió una puerta. Porque cuando uno toma una decisión y luego tiene la capacidad de dar pie atrás en esa decisión, puede que ahora se activen otros sectores, como yo les decía, de educación y de salud, para solicitar que en esas carteras también se decida retrotraer este recorte del 3%. Ya hay antecedentes de que la moneda puede flexibilizar y en esa línea el recorte, como dijo la ministra Steinert, no era nada definitivo. Entonces, este oficio que firma el ministro Quirós de alguna manera queda en veremos y sujeto a negociación. Ahí saben que se puede llegar a abrir un flanco. Entonces, respecto ambiente, para cerrar la idea, claramente la situación de la ministra Steinert por la salida de Consuelo Peña es un tema que inquieta. No sé si es la principal preocupación de la moneda hoy, la verdad, porque han pasado muchas cosas. Hay preocupación respecto al rol de la ministra Cedini, también respecto a todo lo que es el cuestionamiento a la estrategia comunicacional del gobierno, pero es una preocupación en este momento. Y respecto al tema del recorte, saben que es una medida que fue cuestionada, debido a eso deciden dar pie atrás, pero tienen el temor de que ahora se activen otros sectores para poder realizar entonces esta misma solicitud, y que tal como no se va a recortar en seguridad, no se recorte en otras carteras.
Carlos, pero por lo tanto podríamos hablar de Fuerzas Armadas, que Policía Marítima, por ejemplo, depende de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas dependen de Defensa, no de Seguridad Pública, por lo tanto ahí ya podría ir un reclamo en relación a la disminución del 3%, por agregar un dato más a todo lo que tú decías, Majo. Pero, a ver, respecto de la ministra Steinert, recién Tomás hablaba acerca de la complicación que ha tenido su instalación desde un comienzo, ¿no? Fue de las últimas en ser nombrado, que su nombre trascendiera, que iba a ser la ministra de Seguridad, no sin polémica, era una fiscal, hubo todo un revuelo en torno a la autonomía del Ministerio Público al pasar ella a formar parte de un gobierno de derecha, por un lado. Por otro lado, se trató, eso sí, de cierta forma disminuir ese revuelo al ser la primera nombrada el día en que se hace el anuncio del gabinete completo, ¿no? Ella es la primera, porque es la primera prioridad del Ejecutivo, en fin, Trinidad Steinert presentada como ministra de Seguridad. Pero falta, ahora está el tema de él, que no se le va a reducir el 3% a su ministerio, también la ropa, de cierta forma, al Ejecutivo. Pero quizás falta el pronunciamiento de parte del presidente en relación a qué fue lo que pasó con Consuelo Peña, que es lo que decía Tomás hace un rato, ese documento firmado por el presidente. Él no ha salido a dar una declaración que efectivamente arrope a la ministra Steinert y la sostenga en su cargo, porque si a todo eso le sumamos que no se le va a disminuir el 3% solo a ese ministerio hasta ahora, por lo que sabemos, pero hay críticas de oposición, obviamente, pero particularmente oficialistas al desempeño, ¿no? Una suerte de carta Gant del Ministerio de Seguridad Pública que diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, 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 a los 90 días, famosos, en fin, los plazos que se han puesto. La crítica es acerada, porque además es crítica, es fuego amigo, ¿no? Yo me imagino que todo eso se toma en consideración, la falta que tiene por un lado de arropar, como digo, a la ministra, y por otro también su ejecución, que no está siendo bien evaluada.
Sí, efectivamente, respecto al tema de el nombramiento de Trinidad Steinert, se generó polémica por cuándo se habían contactado con ella, claro, porque estaba en rol de fiscal regional de Tarapacá, pero más allá de esa discusión respecto al cuándo, que sí resulta relevante, había sido uno de los nombres, podríamos decir, que tuvo críticas positivas desde el oficialismo y de la oposición en la previa. O sea, salió el propio exministro de Seguridad, Luis Cordero, a elogiar a quien iba a ser su sucesora, a decir que tenía efectivamente un muy buen trabajo como fiscal regional de Tarapacá. Lo propio pienso en parlamentarios como Vladimir Osevich, que no son oficialistas y que también, en el marco de las distintas gestiones que realizó Steinert como exfiscal, había tenido una valoración positiva. Entonces, es una sorpresa para la moneda que ella, que había sido una de las ministras mejor evaluadas en la previa, tanto por oficialistas como por la oposición, hoy esté en este manto de duda respecto a esta situación. El hecho de que el presidente no haya hablado no es baladí. Efectivamente, el presidente ha abordado muchos temas, incluso podría haberse mantenido en silencio respecto a la idea del Estado en quiebra, que fue una polémica comunicacional muy importante en la cual incluso se involucró la Contraloría, y fue él propio que no en una, sino en como tres oportunidades habló del tema, diciendo no nos enfoquemos en conceptos, vamos al tema de fondo. Abordó ese tema a la pasada, pero lo decide abordar. O cuando estaba, por ejemplo, en la Araucanía, también asegura que el gobierno iba a aclarar algunos conceptos que han estado sobre la mesa. O sea, él se decide involucrar en un tema que claramente era complejo para La Moneda porque estaba generando discrepancias en la interna. Pero, como lo ha hecho en esos casos recientes también, no lo ha hecho en estos otros relativos a la ministra de Seguridad. Y ahí es cuando uno sabe efectivamente que la decisión es bastante deliberada. Se sabe que el tema es complejo y yo creo que por lo menos van a esperar a ver qué es lo que sucede en esta comisión que va a tener lugar el próximo lunes 6 de abril, donde va a exponer el director de la PDI, para ver cuál es el rol que efectivamente toma el presidente, quien se ha mantenido al margen, según lo que nosotros hemos podido reportar, una decisión deliberada, porque de esa manera el presidente se resguarda de tener gran parte de los antecedentes, porque hay aspectos, como yo les decía, que no cierran. No cierran respecto a la información que tuvo el presidente a la hora de poder entonces saber de la salida de Consuelo Peña, aspectos que no calzan respecto a las explicaciones que entregó la ministra de Seguridad. Yo creo que han decidido dejarlo a un costado, mirando en el palco, como le gusta decir a algunos políticos, para poder esperar qué es lo que va a ser la declaración del director de la PDI y en base a eso tomar decisiones.
Sí, pero, a ver, a propósito de eso, ¿no? De la vacancia, digamos, que está dejando el presidente en esta materia, ¿no hay acercamientos en una reunión antes de la cita del próximo lunes, la citación de la Cámara, de la Comisión de Seguridad de la Cámara, para hablar acerca de este tema de Eduardo Serna, una reunión con el presidente Kast, que es algo que ha trascendido pero que no se confirma?
Sí. Sí, cuando el presidente estaba en la Araucanía, la semana pasada estuvo de visita en Puerto Montt y en la Araucanía. Cuando él iba a arribar al Palacio de la Moneda, se dijo en su momento que iba a tener una reunión con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. El presidente llegó a la Moneda, sí. La ministra estuvo en la Moneda, sí. Pero no tuvieron ninguna reunión en conjunto. Eso ya claramente fue descartado, pese a que existía esa posibilidad. Luego se dijo, claramente la ministra sí tuvo reuniones con gente del segundo piso, pero no con el presidente. Luego se dijo que podía existir una reunión entre ambos, presidente y la ministra de Seguridad. Sí hubo una reunión, pero en el marco de lo sucedido en Calama, una reunión de la cual también participó la ministra de Seguridad, María Paz Arzola, y también ha trascendido la idea de que iba a existir un encuentro entre el director de la PDI, Eduardo Serna, y el presidente José Antonio Kast, algo que efectivamente habría estado sobre la mesa, pero no ha ocurrido según la información que nosotros tenemos. Hay que ver por qué no ocurrió, si es que efectivamente se está esperando ver su exposición y luego conversar con él para poder tomar una decisión. La verdad, eso está sobre la mesa, pero no ha existido ningún cara a cara, según la información que nosotros conocemos y lo que se nos ha respondido, entre el ministro, entre la ministra Steiner y el presidente, o tampoco entre Eduardo Serna y el presidente Kast.
Pero en todo caso, mira, para terminar, ¿cuál es la política de seguridad del gobierno? O sea, ¿cuál es el plan de Steiner? ¿Cuáles son las metas públicas que se compromete a alcanzar? ¿Las conocemos? ¿Qué pasó en
el día? Es que hay varios aspectos de seguridad que usan muchos ministerios.
Sí, sí, no, pero ella es la encargada de seguridad, o sea, tiene una misión acá. Y la pregunta es, el día del joven combatiente, ¿hubo metas en cuanto a seguridad pública? ¿Esas se alcanzaron? Ya hablo de metas porque el gobierno, un gobierno como este, dice, nosotros tenemos metas. ¿Se alcanzaron esas metas? ¿Están contentos con el actuar de la prevención y después de la represión? La policía también reprime, ¿no es cierto? ¿En cuanto a la seguridad pública ese día o no? ¿Hay autocrítica?
Respecto a las metas hay que ser 100% sinceros.
Sí. Te escuchamos.
Sí, no, respecto a las metas hay que ser sinceros porque efectivamente puede que existan métricas que nosotros desconocemos, pero sí ha llamado la atención que en la primera línea de la seguridad, en los temas que son de mayor connotación pública, no ha estado la ministra de Seguridad, ha estado el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Recordarán ustedes un punto de prensa que se realiza la semana pasada, luego de las manifestaciones de estudiantes secundarios en el centro de la capital, donde fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, quien entregaron un balance. Algunos decían que eso correspondía a que la ministra Steiner estaba en distintas gestiones fuera de la región metropolitana. Perfecto. Pero el domingo, en el marco de las manifestaciones por el Día del Joven Combatiente, el presidente José Antonio Kast sube una fotografía a su cuenta de X, donde muestra que está con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, resguardando o monitoreando la situación de seguridad. Interior y seguridad pública ya están separados, no forman parte del mismo ministerio. Ahora está el subsecretario de Seguridad, Andrés Llonet, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Ninguno de los tres estaba en ese monitoreo, y eso también ha sido observado. ¿Por qué Interior toma aspectos de la seguridad pública si es que efectivamente los ministerios ya separaron funciones y con ese objetivo fue?
Y por último, para terminar, ya que está en la moneda, se terminó la política del copamiento, ¿no? Eso de medidas permanentes para tener arrinconada a la oposición.
A nosotros nos dijeron que no era una forma de ingresar a la moneda, que la idea de tener muchos flancos abiertos en el sentido de los temas abordados por el Palacio de la Moneda no iba a ser algo del inicio, sino que era una estrategia que ellos querían mantener con el paso del tiempo conforme avanza la administración. Esta idea del copamiento de agenda que a algunos sectores del Palacio de la Moneda gustó y a otros sectores no, sería la forma que ellos quieren mostrar de gobernar durante estos 4 años. La primera semana le funcionó asegurando muchas cosas, plan escudo fronterizo, el borrador del plan de reconstrucción nacional, también esta idea de mostrar distintas reuniones para evaluar la situación del MEPCO. O sea, se abordaron muchísimas aristas en la primera semana. En la segunda fueron los errores comunicacionales y los distintos cuestionamientos los que los hacen bajar un poco el pie en el acelerador, pero según lo que nosotros hemos podido consultar y lo que se nos ha entregado como respuesta, esta idea del copamiento comunicacional no responde a un periodo, sino que responde a una forma que quiere mostrar el gobierno de José Antonio Kast de mostrar efectivamente su forma de administrar el Estado.